Quack FM 103.4.
Bipolares.
No, no, no dijiste nada de Valtonic. No, no, no dijiste nada de Hassel, cabrón. Pero cuando te llamaron desde Sony, ¿qué? Lanzaste una campaña antipiratería, men. Preferiste no opinar de la manada. Muy complejo. Te palizas a los gays, no dices nada. Te callaste ante el ojo de Esther Quintana. No me meto. Venderías a tu madre por McDonald's como Itana. Todo por un contrato marrullero. No espantes a los fans que tienen miedo. Cuida con lo que dices, que está lleno de infelices. Y al final con los matices te cancelan otro vuelo. Si callaste ante las cargas policiales, pero luego haces chistes de transexuales, hermanito. Eso de callarse ya no vale, porque si el testigo sale huyendo también es delito.
Mi opinión es libre.
Mi opinión
me sigue. Yo ya nunca me mojo. No soy ni azul ni rojo.
Mi opinión
es libre.
Mi opinión
me sigue. Cuidado con lo que dices en esta escala de grises.
Bueno, pues como todos los domingos, aquí estamos en el programa Bipolares en esta fría y lluviosa noche coruñesa.
Empezaste a tirar flores a los nazis de local social. Dices que está mal ser desahuciado.
Muy mal.
Pero si un ocupa entra en tu bloque es escoria. No eres más que un hippie adinerado que busca mantener el peso muerto de la historia. Comes de condenar.
Como siempre con vosotros, el contramaestre Nemo.
Chico malo, se las da del palo. Con dos tambores y una flauta te ganaba Stalingrado.
Y el imprescindible marinero Darío.
¿Qué tal a todos? Encantado de estar aquí en las olas de la locura.
Y como siempre, nuestra polizón preferida, Nico.
Muy buenas a todos. Hoy el Día Mundial de la Radio.
Son sus impresiones en ocasión tan solemne, su neutralidad.
No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro.
Un rapero escribe contra el rey.
¡Cosa día!
Termina encarcelado.
Pues algo malo haría.
Lo asesinan un mantel a sangre fría.
¡Qué estropicio!
Pero son policías.
¡Qué duro servicio!
Mi abuela no paga la luz ni el agua porque no le llega. Pues mire, oiga.
Peor estar en Venezuela.
Las grandes empresas se han cargado el
mundo. Ya sabéis, como todos los domingos a las 9 de la noche, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares y hoy venimos calentitos. Quack FM 103.4 con el programa Bipolares. Bueno, venimos con una mala noticia. El fascismo ha crecido en Castilla-La Mancha. Penoso, penoso.
Pues sí.
Es la realidad política que llevamos viviendo años ya. Y bueno, y también creo yo a veces es la dejadez de otros partidos que provoca que las pocas opciones que haya de la izquierda ya no se vayan a hacer, porque hay mucha, como tú, hablábamos tú y yo antes, hay mucha gente de izquierda que es demasiado crítico, tan crítico que no quiere votar, o no vota, o vota en blanco, o vota como sea, y luego está siempre el votante de la derecha, que o vota al PP, y si no le funciona al PP, pues el que venga, en este caso está Vox.
Claro, pero a ver, viendo los resultados que hemos visto últimamente, tanto en Madrid como en Castilla y León, no solamente que la gente de izquierdas desencantada con el sistema, los ortodoxos, etcétera, etcétera, no voten, porque la gente que vota, vota opciones políticas, porque, a ver, hace 2 años, 3 años en Castilla-La Mancha, Vox quitó 1, hoy quita 13. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la campaña que hay orquestada desde los medios de comunicación, la adjudicación, o sea, la justicia, etcétera, etcétera, que están haciendo un caldo de cultivo para que crezcan estos energúmenos. Es muy preocupante, ¿no? Ya ves en qué se basó la campaña de Castilla-La Mancha. En el tema de las macrogranjas, las granjas extensivas, todo con bulos, con mentiras. Y al final la gente no piensa en la sanidad, no piensa en que le han subido el salario mínimo interprofesional, en que ya no te pueden despedir, estás de baja y todo eso. Los que ganan ahora han votado en contra.
Y luego muchísima gente que está tan decepcionada que prefiere quedar en casa. En muchísimos pueblos en ese caso que ya no tienen acceso a un colegio, que no tienen colegio.
Ni a sanidad.
Y dice, pues, ya no voto. Total, los que están no valen, los que otros no sé a quién votar. Muchísimas abstenciones ahora. Y una pena que un derecho que costó tanto llegar a tenerlo, que no la ejerza, que no aproveche, que... Hay mucho pueblo por ahí, por el mundo, que le gustaría poder votar y...
Pues no se les ve, porque la verdad... ¿qué pasa? Que al final esas zonas afectadas, porque yo creo que el Partido Popular lleva 35 años gobernando en Castilla y León. Toda una vida, dice la canción, ¿no? Y cuando estuvo Cospedal, esa de PP... había pueblos que tenían el médico más cercano a 1.5 horas.
Ese es el problema, que yo no sé qué ve esta gente. Que esa
¿Pero cuánta gente afecta?
Pero a mucha gente, supongo, de Extremadura, que no es como...
No, Extremadura no, tío.
Perdona, de Castilla y León, que no está... de Castilla-La Mancha. Que
Castilla y León.
Es en Castilla y León. Estamos sí. hablando de extensiones que no, que mucho es pueblo, que no es de ciudades. Y el problema, si lo padecemos aquí... No quiero imaginar allí, porque aquí en Galicia ya se padece en muchos pueblos eso, ese problema de sanidad.
Aquí en Galicia tanto como en castellano.
Bueno, pero se padece. Tú aquí tienes un problema el fin de semana en Puente Ceso y tienes que
ya
ir
vamos,
a... Ya
vamos,
bueno, y en Arteixo.
Tienes un problema en Puente Ceso que está aquí a 60 kilómetros y tienes que ir a Carballo, que está a 30 de aquí, o sea...
No, tú...
Y en 30 kilómetros te puede dar un vaído en cualquier situación.
Bueno, en 30 kilómetros te puedes morir 2 veces y vivir 3, pues, revivir. Pues, pero está, tú en Arteixo, por ejemplo, tienes un problema con un niño cualquier noche del año y no hay un pediatra de guardia. Y
no solo que no hay un pediatra, hay un médico que atiende también a casas.
Sí, sí, claro, es brutal, ¿no? Que... Pero bueno, la gente le sigue gusta votando. Eso, pues...
El problema es que la gente no conoce otra cosa.
Tío. Esto es la democracia, ¿sabes? ¿Cómo porque no van a conocer?
No, son idiotas y no conocen otra cosa, perdona que te lo diga.
No, idiotas no.
Perdona decir idiotas. Idiotas por desconocimiento, porque no conocen otro tipo de sistema. Yo conozco otros sistemas médicos y no tienen, es que es vergonzoso. A mí que me digan aquí, muy bien, es un sistema sanitario de puta madre, sí, pero es lentísimo, no está coordinado entre, sí. Ni siquiera está coordinado entre comunidades. O sea, tú eres español, muy bien, pero tú tienes un problema en el País Vasco y tienes hasta puedes tener hasta problemas y digamos que estás no
de
sé.
Atención no, puedes tener problemas con las recetas médicas, por ejemplo.
Con cosas, puedes tener problemas, te lo digo por mi abuela que estuvo en Alicante, sabes que mi abuela es de Alicante, sí, sí, y sí. Se viene de vez en cuando y tiene problemas, porque lógicamente tienes un médico, tienes que renovar el médico aquí y cosas tan banales como la informática juntaría todo eso, ¿no sabes? Un programa informático general para la sanidad es algo que hasta Sergio el otro día me lo comentaba, que es que parece mentira que... el tema de las vacunas. Nos han vacunado como nos han vacunado. No nos han hecho un estudio de vacunas. ¿Tú qué tipo de vacuna tenías? ¿Tú qué tal? No, todo Dios fuera machete. No. Y así fueron las respuestas. No, así todo el mundo estábamos
fastidiados. Fueron en función de cómo caducaban las...
Efectivamente. Fue,
de hecho, el
fue
tema,
en función
el
de
tema
ellos.
De las vacunas, imagínate lo grave que se ha puesto, que a la gente que hemos padecido coronavirus, a las 4 semanas los querían vacunar y han tenido que salir... expertos biólogos diciendo, no, por tal, porque hacen efecto rebote.
Es que esos mismos expertos estaban recomendando que ese tipo de vacunas, la primera estaba bien hacerla general, pero a partir de ahí hay que hacer un estudio de cada persona.
Sí, sí, claro.
Porque yo tengo vacunas de Suiza, que a lo mejor es que era innecesaria esta vacuna que me dieron, o que me ofrezcan vacunas de gripe cuando a lo mejor en Estados Unidos viajé y tengo otras vacunas. ¿Entiendes lo que te digo? Que
sí,
no es
sí,
mi caso,
pero... Claro. Pero bueno, centrándonos un poco más, porque al final si nos vamos por las vacunas, eso será
un... Es un tema de organización que yo decía que...
Tenemos pendiente que vengan unos negacionistas.
Sí, también.
Y bueno, estamos intentando que vengan porque queremos que todo el mundo les tenga voz y nos diga el por qué son negacionistas o no. Yo respeto al que no es negacionista, a los que son, como dicen, covidianos, que creen en todo lo que dice... pues eso, no la ciencia, sino lo que te manda el gobierno, te vacunas 5 veces o 25, bueno, yo estoy en un punto intermedio ahora mismo, pero el tema de la política que nos acompaña ahora, ¿no? Y además vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de la crisis que está habiendo en Ucrania, pero el tema que el auge de la extrema derecha y que se siga manteniendo... Esos partidos, porque claro, no están votados por señoritos, lo están votando trabajadores que hace 2 años y medio ganaban, el salario mínimo era 700 euros. Que si se cogían una baja los podían despedir, o sea, era un motivo de despido. Que las pensiones estaban a un 0,25%, ahora se han puesto con el IPC. Es que,
están votando a esos ganaderos, porque muchos de ellos eran ganaderos, gente que trabaja la tierra, gente sobre todo, ¿no? Digo yo, en una tierra tan extensa de campo y de tal, habrá mucho tipo de gente.
Hombre, hay ciudades como Valladolid, León, Zamora,
viñedos,
Burgos.
Estamos hablando de, ¿o qué pasa? Que todo el mundo allí es capitalista, así que no lo entiendo, porque justamente el PP ha sido el que dio paso, pienso yo, digo PP por decir un poco la derecha, que es la que le abre las puertas al capitalismo puro y duro y que el pequeño comercio, o en este caso la pequeña ganadería, no funcione.
No, claro.
De hecho, es lo que tú dices. El PP en esta campaña vendía un día que la macroganja estaba muy bien y al otro día vendía la autóctona.
Pero o sea, ¿dónde se hacían las fotos?
Todo junto.
Eso lo están haciendo de siempre en todos los lados.
Entonces la gente, por eso yo digo, yo cuando llamo idiotas, ¿por qué se lo compran? Porque son idiotas. Es lo que yo te perdonadme
el desconocimiento.
Por las palabras mías.
Mira, pero... una persona sabia que conocí yo, que se fue hace este mes 21 años, que era mi padre, decía que la ignorancia era la madre de todos los problemas.
La ignorancia la hace monstruos.
Sí, ¿sabes
qué pasa? Que en temas de judiciales la ignorancia no te exime de responsabilidad. En estos temas ya debería de empezar a no eximirte tampoco responsabilidad. En este caso, lógicamente.
No, claro, pero no es así.
Los únicos que van a pagar el pato si estos lo hacen mal van a ser, en este caso, los de Castilla-La Mancha. Pero ¿qué pasa? Que cuando es algo... términos generales o elecciones generales, sí, sí, al final nos afecta a todos. Por eso yo ya me estoy empezando a enervar desde hace, no sé, una década.
Que sepáis que esto es un camino que nos va a llevar a que dentro de 2 años pase esto. O sea, que va... Porque claro, todo...
Tristemente, pero sí.
Sí, sí, o sea, vamos ese camino.
Yolanda Díaz lo hace muy bien y de repente Sánchez acaba muy bien el gobierno, que lo dudo mucho,
mira,
no sé.
Yolanda Díaz...
O lo hace muy mal el PP y se sabe algo del PP
más,
de Vox más.
Más.
Pues haría falta todavía más.
Para pues únicamente que tengan campos de concentración de niños, tío, porque el Partido Popular han salido todos los escándalos de corrupción habidos y por haber, igual que la monarquía y todo esto, y la gente lo sigue votando. O sea, es un rollo que no pasa factura.
Porque la gente juega con el juego de...
No pasa factura.
El PP también lo hace, pero el PSOE también tiene los ERTEs y al final estamos con el mismo juego.
Pero yo no estoy hablando del PSOE. El PSOE, pero... pese a que el PSOE tiene los ERTES, se acaba de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 pavos.
Pero la gente, yo creo que no traduce así las cosas. La gente que no, que yo ya muchas veces lo digo, que la gente que no conoce el programa del partido que dice que es el que le guste, La gente dice, bueno, ese robó, bueno, pero robó ya, ahora qué más queda, nada, déjalo, por lo menos ya robó, pasó el tiempo.
Mejor como ese.
Me preocupas es, más.
¿Cómo es el proverbio ese de vale más bueno conocido que malo por conocer? Claro, eso sí, es muy bueno,
pero madre mía, con el proverbio.
Pero eso se aplica en la política demasiado.
En la política antes. No se sabe en lo que se aplica.
En Galicia, sobre todo.
Bueno, como hemos hecho esta entrada así, después ahora vamos a poner musiquita para la peña, sí, y sí, empezamos con nuestra corresponsal en Rusia.
Guardan en los bosques de las noches sucias ritos del insomnio, frascos de su alquimia, pactos con demonios, cuentos de una jaula, beben de los cuernos de una cabra, zumos de palabras, y se empeñan en pintar el mundo entero. ¿Quién pudiera imaginarlo? ¿Con qué viven en la luna los cantantes? Que escriben de caprichos y de cosas sin valor, que tomamos esas drogas deliciosas con sabor a insumisión, con sabor a insumisión. Que hoy me pierdo en extensos laberintos de sexo, que mañana es mi casa el arrepentimiento. Pon que no hay manchas de guerra en mi espalda, no las quiero. Que allí guardo el amor de una barba y el abrazo de un titiritero. Si alguien tiene que pintar el mundo entero, va a acabar por inventarlo. ¿Con qué viven en la luna los cantantes? ¿Con qué escriben de caprichos y de cosas sin valor? Que tomamos esas drogas deliciosas con sabor a insumisión, con sabor a insumisión.
Aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, equilibrando la balanza. Y después de esta preciosa canción voy a conectar con nuestra enviada en Ucrania, Nico. Nico, Nico, nos recibe.
Estamos transmitiendo de aquí, de Ucrania.
¿Cómo es el tema de Rusia?
Se nos fue la pinza.
Bueno, yo ya no la tengo muy cabal.
Mira, yo creo que...
Voy a decir solo una cosa. Déjame ser loco en este mundo de cuerdas.
Una cosa que mucha razón tenía la Merkel cuando decía que el Putin perdió contacto con la realidad hace muchísimo tiempo. Y creo que muy cerca de nosotros está una estalla allí. No sé si una guerra o un movimiento ruso.
Como mínimo hay una tensión brutal, ¿no?
Pero sí, y la pena es que los países de alrededor, que son países de la Unión Europea, muchos de ellos.
De la antigua URSS.
Sí, también.
Claro.
Pero de todos esos países de la antigua Unión Soviética, solo Ucrania queda la que está, digamos, en contra con Rusia, no, en contra con de Putin, porque ellos no quieren tener ninguna relación diplomática tal como él ve las cosas.
Pero sin embargo, el presidente que hay ahora mismo en Ucrania es pro Europa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellos de hecho tenían pendiente en 2024 tener llegar a conseguir la
sí,
que Ucrania entre en la Unión.
Bueno, de ahí viene este problema, yo creo, ¿no? De que Ucrania estaba acercándose demasiado a la Unión Europea y Putin no quiere en las puertas de su casa.
Yo creo que la OTAN. Que la Unión Europea está un poco debilitada y que Putin, que es una persona que desde 2000 está en el poder.
Bueno, hasta, presidente hasta que le dé la gana.
Sí, sí, no, y hasta 2024 va a estar seguro. Es un antiguo de la KGB.
Aquí se dice KGB.
KGB, bueno.
Cajundios.
Así aprende uno. Y fue un enviado especial siempre en la Alemania de antes. Entonces, yo creo que él tiene muchísima...
La República Democrática Alemana, que no tenía nada de democrático, ya. Pero era la que estaba con Rusia.
Yo creo que él tiene muchísima, muchísima... No sé si fuerza, pero, a ver, tienen armas...
Sí, bueno, eso
y,
sí.
Y locura.
Después de la perestroika, Rusia tuvo un bajón tremendo de poder.
Hasta que llegó él.
Sí, sí, porque luego, ¿cómo se llamaba el borrachín ese que estuvo de presidente de Rusia? Boris no sé qué.
Yeltsin.
Boris Yeltsin, que estaba pasado de vodka todo el día. Pero tuvo ahí un bajón e incluso yo creo que a nivel del mundo ese bajón que hubo, no por de Rusia, sino de esa escalada de armamentística que vivimos con la Guerra Fría, hizo que cuando se hizo la perestroika se bueno, no sé si se quitó el comunismo o lo que era aquello que estaba gobernando aquello, porque no se sabe, ¿no? O sea, desde luego no lo que teorizaba Marx, era lo que estaba en la antigua Unión Soviética y esto, ¿no? Hubo un bajón de tal, pero ahora mismo están otra vez súper reforzados armamentísticamente, económicamente tampoco están nada mal, tienen muchísimos recursos, están haciendo alianzas.
La base es justo los recursos, lo que estás diciendo.
Claro.
Porque si le sirvió con una guerra fría para eso, no necesitaba dos Rusia para aprender de eso. Es que Rusia fue la primera que no quería estar en el capitalismo, pero luego sufrió la guerra fría, que en realidad... No deja de ser consecuencia del principio, ¿no? Del capitalismo, pero sin estar casi metido dentro, que manda cojones. Porque no deja de ser un poquito decir lo que es el capitalismo, lo que está allí vale esto y lo que está allí vale una mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, bueno, eso lo hacen todos los regímenes. Tú,
claro. Ellos son más cercanos al Oriente, nosotros, a China, Corea.
Vivimos en un país que lo que hacen es decir que el gobierno es socialcomunista, o sea, como algo despectivo, ¿no? Y yo que soy un hijo de la Guerra Fría, Dios, qué poético, ¿no? Soy un hijo de la Guerra Fría, claro, el tema, y además de la dictadura de Franco, ¿no? Cuando nos ponían el tema era, buah, Rusia, me acuerdo que mi padre me contaba que allí cogían a los niños, bueno, poco menos que se los comían, ¿no? Pues me imagino que del otro lado era lo mismo, al final son dos dictaduras, una disfrazada de democracia y otra una verdadera dictadura, no del proletariado, sino del buró político de turno. Y esa es la situación. ¿Tú tienes contacto con gente, bueno, con tu familia de Rumanía? ¿Ellos están notando algo?
Sí,
porque
sí,
claro, están en la zona.
Muchísimo. De hecho, me comentaba hace poco que yo donde vivo es más o menos el centro de Rumanía.
Donde vives, en Arteixo, ¿no?
En Rumanía, donde tengo la casa.
Ah, vale.
Pero que sí, que se nota y...
Creo que movimientos de tropas de la OTAN...
Porque hay... Estados Unidos tiene allí base, la Unión Europea tiene ahí base, entonces todo lo que pasa... están al lado del Mar Negro, donde entre Ucrania y Rusia, y sí que se nota muchísimo y que están muy...
Preocupados.
Preocupados.
Yo veo por parte de la ONU, si de repente ahora se mete en este conflicto y no se metió en otros como el que siempre estamos hablando de Israel y
sí,
tal,
Palestina.
Si se mete aquí no lo veo más que otro interés justamente por los recursos, porque claro, si Rusia es lista y está,
no,
y está haciendo Ucrania, por Ucrania pasan gas.
Claro.
Por eso esa es la importancia de Ucrania. Y entonces, si ahora Rusia, que está muy espabilada desde hace 15 días, no sé si lo visteis, pero está haciendo negocios con China para traer encima más gas desde allí, y con eso a lo mejor joder a Europa inconscientemente, porque claro, nosotros nos abastecemos gracias a Rusia, en parte, que esa es otra. Y sin gas, sí. ¿Cómo funcionamos? De repente lo cambiamos todo a luz.
Que eso hizo... Que eso hizo que entre Europa, Rusia y Ucrania haya aún diálogo.
Sí, claro.
Entre comillas.
Por la necesidad de eso.
Exacto. Europa no va a decir, mira, entramos con tanques en Rusia y callamos. No,
porque cortan el grifo y nos cagamos en invierno.
Exacto.
No solo en invierno.
Bueno, ya, pero...
Porque hay muchas fábricas que funcionan por desgracia de gas, ¿no? Teniendo la alternativa de las renovables. Pero tú crees que China, que su gran mercado, su gran cliente es Europa, ya vemos de Occidente, se va a arriesgar a posicionarse con Rusia. No sé, es que, a ver...
No, China lo que va a hacer es negocios con todo el mundo, como está haciendo.
Claro,
es lo que
claro.
Y es lo que está haciendo, porque viene haciendo un negocio que le beneficia más a Rusia, lógicamente, que a China, porque con eso puede, digamos, decir, aquí están las líneas, a mí me entra producto por otro lado, yo los corto aquí, pero yo sigo teniendo producto aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y luego tenemos otro hándicap, que España tiene gas de Argelia, y Argelia es aliado de Rusia, es el aliado que tiene en África. Aquí en la jugada estratégica Rusia tiene...
Por eso Sánchez es muy listo y no se posicionó nunca con estos conflictos, ha estado muy callado siempre porque sabe de la necesidad, no ha dicho en alto cosas, me refiero, como ha dicho Pepe, o rápido se apuntan a todo.
Claro, Pepe lo dice del escondite.
Claro, pero tú no puedes decir cosas que a lo mejor mañana te viene el señor Putin, se te sienta a ti y te dice justo lo que estamos hablando, que nos cierran el grifo y nos cagamos todos. Al final son todo intereses y Ucrania no deja de ser simplemente por la zona en la que está geopolíticamente.
Claro, no, evidentemente no es porque allí sea una democracia guapísima.
Sí, claro,
o tal,
efectivamente.
Pero es que no es Ucrania. En Irak todavía están buscando las armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa? Que había trillones de litros de petróleo, ¿no? Y aquí hay un genocida como Aznar, que encima se permite el lujo de decirle a los demás tal, y es un tipo que hizo una guerra a sabiendas de que no había armamento, sino que iban a por el petróleo de Irak. O sea, al final eso todo es como un ajedrez con jugadas geopolítico-económicas y nosotros no nos enteramos de nada, lo que sí padecemos las situaciones.
Sí,
claro.
La canción que puse antes que te gustaba mucho.
Joder, era preciosa, tío.
Sí, siempre pongo un grupo muy antiguo que se llama Lágrimas de Sangre, que es un grupo de rap y ahora se separaron, por así decir. Y pongo Ciudad Jara, que es el grupo de antes.
Ya, pues casi me estaba hasta enamorando de ti.
Pues ahora voy a poner una canción que se llama Ceniza Muerta, que viene, dice, igual el sentimiento de la gente que vive en Ucrania o en todos estos sitios que están en medio de todas estas mierdas, al final es de cómo se siente.
Yo lo único que quiero es paz para el pueblo.
Sí, es un poco complicado.
Muy complicado.
Ya no hay fuego en mí, yo ya no vivo encendido, simplemente soy ceniza muerta. Ya no quedan en mí ni pequeños restos de lo que era, lo que yo era. El odio lo único que queda, odio todo lo que vea, haga o sienta. Yo me lo he buscado, soy lo que me he ido haciendo con el tiempo, sin darme cuenta. No me gusta ver la realidad, no quiero sentirme así de mal. Prefiero cerrar los ojos y esconderme de la vida.
escapar de la verdad. Quiero estar solo pero no triste. Quiero vivir con libertad. Ya no hay luz en mí, yo ya no vivo sonriendo. Simplemente estoy lleno de pena. Hay algo en mi pecho que me ahoga, me retuerce y no me suelta. Por más que quiera, no me gusta ver la realidad. No quiero sentirme así de mal. Prefiero cerrar los ojos y esconderme de la vida y escapar de la verdad. Quiero estar solo pero no triste. Quiero vivir con libertad. No tengo nada y echo de menos todo. Daría lo que fuera por volver a ese mundo donde era feliz de solo. Mirar al cielo, pasear, beber. Ahora mi canto enterrado en la nada. Ya no fluyen, ya no saben a gloria. Y a mi madre me dijo que no había nada más triste que un talento mal gastado. Ay, tirititra. No me gusta ver la realidad. No quiero sentirme así de mal. Prefiero cerrar los ojos y esconderme de la vida y escapar de la verdad. Quiero estar solo pero no triste. Quiero vivir con libertad.
Bueno, pues después de esos minutitos flamencos, aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares con nuestra corresponsal en Rusia, Nico.
Creo que...
¿Qué te dijo Putin? ¿Lo entrevistaste? En exclusiva,
bueno,
para Cuac FM.
En la discusión con Macron, que me sorprendió mucho que salieron rápido a decir que no, que no se quiso hacer el PCR aquí. El Macron diciendo, no me quiero dejar el ADN en Rusia. Digo, ¡wow! ¿Qué discusiones de
conspiranoia.
Se quema y ellos se están peinando.
Bueno, es que te digo una cosa, el señor Putin en memes es un campeón como de tanto nivel como Chuck Norris. No sé si te das cuenta.
Chuck Norris.
Tú ves tantos
el Ranger de Texas.
tú ves tantos memes de uno como de otro, porque en realidad... Si algo tiene, es que, bueno, la seriedad no se la puede quitar nadie, me refiero. La caricatura de persona seria, luego, pues lógicamente es como el resto de
lo que es. Pero es bueno, que... sí, además que siempre tenemos esa tendencia, pese a que pueda haber una crisis de la leche, siempre tenemos la tendencia a banalizar las cosas, pues con memes, con bromas. Sí. Y también eso es una parte de lo que nos hace sobrevivir, me imagino. Porque imaginaros que viviésemos con la preocupación todo el santo día de las cosas que pasan.
Pues habría más suicidios, que es lo que hablamos probablemente siempre.
Y ya le llega a los que hay.
Y ya le llega, sí.
Ya le llega a los que hay. La verdad que, bueno, es muy preocupante lo que está pasando ahí. Es muy, a ver, el mundo, o el planeta, o el sistema, o lo que sea, ahora mismo está en una encrucijada importante, pero no solo por la de Ucrania. Tener en cuenta que ahora mismo para comprar algo que tenga chips es muy complicado, hay un embudo tremendo de tal, el precio de los combustibles fósiles son brutales, la electricidad, o sea,
Y todo esto no se evitaría, pienso yo, si de repente todos los países, los grandes poderosos y los pequeños, se pusieran de acuerdo, desaparecieran las fronteras, los impuestos todos internacionales desaparecieran, todo sería... Todo claro. El libre mercado que ellos quieren, los del capitalismo, sería de verdad. Así. Pero no les beneficia.
Eso sería como decirle al Putin, mira, ya tienes años...
Ya tienes bastante. Pero si Rusia además en extensión es todo el mundo casi, es medio mundo, joder, ¿qué más quieres?
Tengo
Rusia?
Un anaco grande.
Lo que pasa es que está medio congelado todo, pero vamos, escogió mal.
Mira, ayer en lo que hicimos esto de Quack, ¿no? A mi grupo le tocó hacer una historia utópica o distópica. Claro, nosotros hablábamos de que los medios de producción y la inteligencia artificial servían a los humanos para poder, a todos por igual, para poder dedicarse. Claro, eso es una utopía, tío. Y lo que estás hablando tú, a ver, vivimos en un mundo en que nos meten vacunas, aunque hagan efecto rebote porque es un tema económico, en que hay partes del planeta que cada segundo mueren 8 niños de hambre, y no solo niños, sino también adultos, como para ponerlos de acuerdo y que hagan algo, eso.
Y a la vez, a lo mejor, por otro lado, a lo mejor se mueven 8 millones de dólares por lo que dices tú, por un chip que solo se mueve en ese país y cosas así. Eso es el problema del capitalismo puro y duro. Si de verdad hubiese raciocinio, de serenidad, de que el hombre vale algo, nazca donde nazca, esté donde esté, sí, claro, esto no pasaría. Y yo creo que esto no deja de ser culpa nuestra.
Yo voy a ser más cabrón. Yo creo que la culpa es de que somos seres humanos.
De todos, ¿no? Porque tampoco lo exigimos, porque exigimos otras cosas a nuestros presidentes, pero no ese tipo de cosas, que se solucionen
no,
ya
pero no es por exigir,
problemas que,
no
es que por nos exigir, empiezan a repercutir.
Ya no solo en la maxi política, ¿no? En el día a día que vivimos, tú te das cuenta de la poca solidaridad que hay, pero en pequeños detalles, ¿no?, que vivimos en el día a día con la gente de nuestro pequeño alfiler en el mundo, ¿no?, que no es nada, te das cuenta de que aquí hay un egoísmo ancestral, el ande yo caliente ría ser la gente, los demás me dan igual, ¿no? Yo es algo que percibo en la sociedad y cada vez más, ¿no? Yo me acuerdo cuando en mi aldea se hacía la malla, que era cuando se recogía el trigo y todo el rollo, pues todos los vecinos participaban, iban a partes iguales, tal. Hoy en día eso ya no existe, es imposible.
Ahora estamos en el momento de yo mime conmigo.
Claro, no yo mime conmigo, efectivamente, ¿no? Y eso es uno de los problemas, que hay un problema social bestial. Muchas de las políticas que se hacen son para que la gente se individualice. Lo que más temen los poderes es que nos colectivicemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Marina Leda. Marina Leda es un pequeño pueblo de 5.000 habitantes en la Andalucía de toda la vida, ¿no? Ahí tienen una cooperativa, casas a 15 euros, guarderías gratuitas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se puede hacer? Porque había la voluntad, o ha habido la voluntad de 5.000 que lo han hecho. Y, pese a eso, en las últimas elecciones andaluzas hubo 12 votos a Vox, ¿no? Que parece ridículo, pero es así. O sea, hay sistemas alternativos a este. ¿Cuál es el problema? Que la raíz de todo esto es... No, a mí la palabra imposible no me gusta porque siempre soy un utópico y persigo las utopías, pero para cortar la raíz de toda esa mierda es muy complicado.
Sí, y cada día más, mucho más. Además, estamos rodeados de países que aún están más fuertes esos movimientos y aprendemos, parece, solo de lo malo, de lo destructivo, de lo...
Porque esos países, si os fijáis, son los que más cierran sus fronteras. Estamos hablando, por ejemplo, ¿para qué vamos a mentir? Países del este, que normalmente no suelen abrir tanto sus fronteras, que no hay tanto afroamericano, que no hay tanta gente de color, y siguen... Es normal que a día de hoy sigan... Son los más xenófobos. Rusia entre ellos, que son muy democráticos, sí, Rusia, y lo que Rusia, quieres, pero luego encontrar un jugador negro de color en la liga rusa es muy complicado.
Joder, en Rusia la homosexualidad está penada con cárcel.
Para no hablar luego de Hungría, que...
Bueno,
que
ya lo digamos, claro.
Ahí está la extrema derecha.
Aparte,
esos son coleguitas de Abascal. De hecho, cuando se reunieron hace un par de semanas en Madrid los partidos de extrema derecha de Europa, vino el presidente de Hungría, que es un fascista.
Que es el profesor del fascismo, claro, hoy en día.
Claro, del neofascismo, vamos a llamarle, ¿no? Que es un es rancio también, pero es el neofascismo. Ese es el problema que hay, que todo esto, lo que te decía antes, está manejado por unos hilos que no vemos desde el pueblo llano, que son unos hilos que van más allá de la política. Y luego, tú imagínate, Arabia Saudí, que es un sitio donde se lapida a las mujeres por ser adúlteras, por no las dejan conducir, no sé, etcétera, etcétera. Los derechos humanos no existen. Está en todas las mesas invitado como alguien tal. ¿Por qué? Porque tiene petrodólares y tiene petróleo, tío. Eso es lo que rige el mundo. Eso es lo que rige el mundo. Entonces, por eso está así la situación. Hablamos un poquito de la reforma laboral, que esa nos afecta directamente a todos los hispanos.
Sí, porque nos, también nos quedan, como siempre, 7 minutillos.
Es claro, que es que, tío, es que hoy Nico desde Rusia se nos puso aquí, que al final, joder, tómate tiempo, tía, respira.
Por cierto, ahora que estás hablando de Rusia, todavía no llegué a esa parte de la serie, pero estoy viendo la serie que me dijiste de Gambito.
Ah, Gambito de Dama.
Gambito, sí. ¿Dama de Gambito o Gambito,
no,
de
Gambito
Dama?
No, Gambito de Dama.
Gambito Dama. Muy buena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un...
Y creo que ahora justo me toca cuando ella, supongo que empezará con el tema de Rusia.
Spoiler, son... spoiler.
En el ajedrez son los más expertos, lo sabemos.
Eran.
Y entonces...
Lo hablamos el otro día de regreso de la emisora que la Unión Soviética, cuando había una persona que destacaba, y nos lo corroboró Nico, que vivió en Rumanía, que era un sistema...
El hijo pequeño.
Claro, el hijo pequeño. No, no el hijo pequeño, que era un sistema igual. Cuando una persona destacaba en algo, la cogían, se la llevaban, la internaban, y estaba 24 horas del día pensando en ajedrez, en baile, en deporte, en lo que sea.
La enganchaban,
¿no? Claro. Y ahora, bueno, pues lo que fueron Kasparov y tal, ya no es así. Ya no hay esa tal. Pero bueno, Gambito de Dama... Genial. La recomendamos porque no es una serie de ajedrez.
No es al uso, ¿no? La bueno, serie, además. Es una serie bastante...
Reforma laboral.
Sí, ¿y qué os pareció? Perdona.
No, nada.
Lo de la reforma laboral.
A ver, yo desde mi punto de vista creo que la reforma laboral es un querer y no poder. Yo creo que había un momento en que no creo que se vuelva a dar, en que la izquierda y el progresismo... están en el Parlamento y podrían haber aprobado una derogación, aunque no fuese completa, de la reforma laboral. Yo, por ejemplo, la veo como positiva porque hemos ganado pequeños derechos, hemos mejorado derechos, evidentemente, después de un retroceso de 40 años atrás. O sea, durante 40 años todas las reformas laborales eran quitarnos derechos. Pero esta reforma laboral no es la panacea. Por ejemplo, los dos partidos como EH Bildu y ERC que hablaban del tema de los días de despido. Yo creo que el problema no se puede centrar ahí. O sea, cuando te despiden es una catástrofe y no te va a arreglar nada de 33 a 45. O sea, yo creo que no es el problema. Hoy en España un empresario no despide a nadie improcedentemente. ¿Por qué? Porque lo que sí no hicieron, no tuvieron la suficiente valentía y evidentemente si querían tener el consenso con la patronal, fue derogar el artículo 41 con los despidos objetivos. Anterior a eso, a la reforma laboral, tú si la empresa te echaba por un despido objetivo, había una autoridad laboral, económica, que miraba si realmente la empresa estaba en déficit económico y tal, y te daban los 20 días por año. Hoy en día... Ese supuesto, desde la reforma laboral del Partido Popular, se amplió a que solamente pensando con previsiones de que facturen menos el año siguiente, te pueden despedir con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. Claro, eso es el artículo 41. Eso es lo más lesivo que hay. Si tú realmente quieres tener un país donde no haya precariedad, como no, por mucho que hagas el tema de la contratación que se ha hecho con esta nueva reforma laboral, que yo la aplaudo, pero mientras no derogues ese artículo, nuestros puestos de trabajo y sobre todo de la gente que tiene pluses, antigüedades, etcétera, peligran. Porque en un ERE, la empresa no tiene que echar a los trabajadores X, a los que no tienen puesto de trabajo, no, echan a quien le da la gana. ¿Y a quiénes echan? A los que tienen mejores salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hay derogación del artículo 41... No hay reforma laboral. Hemos dado un paso, pero...
Yo, además, a eso quiero añadir que si hay un intermediario y alguien maneja lo que supuestamente es un trabajo digno, para mí tampoco somos representación democrática de nada, porque hablan o dicen que un 15 o un 20% a lo mejor es la realidad de las ETTs, pero yo sigo diciendo que no, porque
es más.
Es mucho más, joder, solo basta buscar trabajo un poco, Infojobs y tal, ¿qué es lo que no pasa por una empresa ETT? O sea, ¿qué puesto de trabajo de repente? Yo acabo de encontrar uno de milagro, pero llevo 3 o 4 años haciendo distintos trabajos, es casi la primera vez que no estoy a través
todo
de una
por
ETT.
El ETT, sí.
O sea, y quien me venga
lo de la hostelería no pasa, o casi no pasa.
Pues, según una cadena de hoteles grande, bueno, es todo sí. ETT.
Y pues nos venden entonces que en realidad por la legalidad podría ser la cuarta parte, tú lo sabes, ¿no? Es temporal, solo puede ser la...
Sí.
Pues entonces eso es lo primero que habría que cambiar.
Eso no, no se cumple en ningún sitio.
Porque si la realidad es que un 70, un 60 o un 80% es temporal, ahí está el problema de la gente, claro. Que no tiene tranquilidad laboral, no tiene nada, joder. Porque,
no, y eso hace un...
Y si no tocaron ese artículo que tú dices es porque tendrían que tocar
claro.
El tema de las ETTs todas. Sí.
No, de las ETTs y de que las empresas no tendrían esa facilidad de despido, porque al final la gente se piensa que en España el despido no es libre. En España el despido es libre pagado, simplemente. Es la única diferencia.
Y sale gratis, coño. Sale
claro, pero
gratis,
¿sabes una cosa, barato, Rubén? En el 2012, cuando algunos nos jugamos la libertad para que no pasara esto, había gente que nos insultaba. Había gente que nos insultaba. Yo te puedo decir que yo estuve toda la noche en la lucha y por la mañana cuando me uní al piquete, no, al piquete llamémosle A, y yo vi aquello, me fui para mi casa, frustrado, dolido, jodido, porque unos cuantos compañeros y compañeras por la noche nos habíamos jugado, como lo digo, y ahora ya está prescrito, nos habíamos jugado la libertad, nos habíamos jugado hasta el empleo. Y que gente te esté insultando, te esté llamando vividor, esas son las consecuencias. Aquí las tenéis.
Exacto.
10 años después, en el 2022, se ha hecho un pequeño arreglo, pero hemos padecido que mucha de esa gente, de gente que tenía una casa, una vida, llamémosle normal, económicamente y tal, acabaran siendo desahuciados. Y seguramente alguno de ellos fue de los que insultaban a los sindicatos y a los movimientos sociales, etcétera, etcétera.
Y los problemas más gordos, y ya vamos acabando porque no queda tal,
para creo que da tiempo.
Para mi opinión es que son los que van a venir, porque como venga la derecha que va a venir, y la derecha tipo Vox que nos está ofreciendo la pensión privada, lo siguiente que va a venir es que esa gente que tú dices que ha trabajado 20, 30, 40 años aquí en este país, que se quede, ¿habéis?
Llevo 31
cotizados. Que encima les peligre la pensión. O sea, eso sería, en sí. realidad...
Ya podemos ir empezando a temblar.
Pero también sería algo, a lo mejor, que hace falta que pase para que la gente empiece a racionar.
Que esto
nadie nos regala nada, que vamos a tener que ganarnos las
cosas. Esa reflexión la hacía yo en el 2012. Dije, ojalá se pudra todo con esto para que la gente se levante. Y estamos en el retroceso.
Voy a poner una cancioncilla antes del cuento, muy pequeña.
Sí, pero yo quería recordarte, no sé qué decías que viene en la derecha, había una canción en los 90 que se llamaba Prepárate, va a estallar el obús. Eso es lo que va a pasar aquí.
Bueno, vamos a escuchar una cancioncilla y luego el cuento.
Venga, ¿vale? Musiquita para la peña.
Una canción del Aldeano, un coro que nos aconseja muy bien al principio.
¿De quién? ¿De José?
De José, el Aldeano.
Acere, ¿sabías que de tanto soñar un sueño puedes aparecer en él? Que de la tristeza más dura puede nacer la más pura alegría. ¿Sabías tú que la disciplina te convierte en campeón, la honestidad en amigo, la verdad en sincero y la nobleza en rey? Trata sobre todo de demostrarte a ti mismo que sí puedes alcanzar metas y hacer cosas lindas por esta pasión, la tierra que es la vida. Hacer.
La vida siempre nos golpea, mi bro, pero solo nos queda transformar en cielo. Como un alquimista, yo soy un alquimista. La vida siempre nos golpea, mi bro, pero solo nos queda transformar en cielo. Yo, como un alquimista, yo soy un alquimista.
Nadie creyó en mi camino cuando parecí un trillo, pero poco a poco transformé en flores los cuchillos. Se hizo tinta la sangre de mis nudillos y con los que escombro de mi derrumbe construí un castillo. Alquimista por necesidad, mi tristeza la paso por un proceso hasta que la vuelvo felicidad. Aprendí a crear la luz en medio de tanta oscuridad y a encontrar entre tantas mentiras mi propia verdad. De
mis debilidades nace mi fuerza mayor. Buscando en mis miedos más corriendo, allí en mi valor. Como mismo nace de la tierra una flor con colores, suelo ver una sonrisa resurgir de mis dolores. Palabras que en frases, frases que en oraciones. Desespero en paciencia, experiencias que en canciones. Vicios que en libertad, sacrificio en satisfacción. A mí los buses se me convirtieron en aviones. Aprendí a ver el lado tierno a lo perverso y a escuchar la voz de Dios cuando conmigo converso. Convierto lágrimas en versos y a través del silencio aprendí a hablar con el universo. Mi poesía proviene de algún suspiro, cavando en mi fango seco descubrí un bello zafiro. Transformo en vida el aire que respiro. No cambio los paisajes, sino la manera en que los miro.
La vida siempre nos golpea, mi bro, pero solo nos queda transformar en cielo. Como un alquimista, yo soy un alquimista. La vida siempre nos golpea, mi bro, pero solo nos queda transformar en cielo. Yo, como un alquimista, yo soy un alquimista.
Un día es cuerpo de fiesta, al otro es mundo de luto. El cambio nunca debe ser de inteligencia.
Introspecciones desde el abismo. En Quack FM 103.4. Yo, que soy un hijo de la utopía de Galeano, esa que nos hace caminar hacia adelante para tener un mundo más justo, igual y libre. Vivo con extraña estupefacción, viendo cómo las hijas e hijos del desamparo, de la miseria milenaria, del hambre de sus ancestros, aplaude a los nietos y nietas de los dueños del viejo látigo, a los que las obreras son un mal necesario para enriquecerse, para servir sus caprichos, que los prefieren esclavos que humanos libres. Transforman su derecho en la limosna del domingo por la mañana, al salir del templo de los hijos del pecado mortal, para lavar sus sucias conciencias, que día a día votan en contra del derecho, del sentido común, que nos hace un poco más dignos. Despacito, que la venda en los ojos, que impone la mentira oficial de los medios de vociferación que ellos parieron, hace que los árboles no les dejen ver la senda de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estúpido esclavo que le cortan las cadenas y reniega de su igual que lo liberó. Que prefieren dejar que se los lleve la corriente que nadar hasta la extenuación para llegar a la orilla de la playa de los libres, de los de caminar firme, con la mirada alta, sin miedo al hijo del labrador que levanta su palo porque lo manda su amo para reprimir el grito de justicia, de los que caminamos en la senda del verde y azul que tiene este planeta, que lo quieren teñir de gris, de los que aprendimos la lección del poeta, que nos enseñó que por mucho que corten las flores, nunca podrán detener la primavera, de los que creímos en Allende cuando nos dijo que los hombres volverán a caminar libres por las alamedas, de los que renunciamos a la compasión del amo y lo cambiamos por la calidez de la mano de nuestras iguales. Caminemos para que las alamedas nunca dejen de existir. Como siempre digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y hoy no voy a decir que levantéis el puño y gritéis libertad. Lo que voy a decir, me parece que tenemos que empezar a correr.
La resistencia culminando este plan.
Con el mismo plan, caminando entre sombras, hierbas que nombran, alzo poder, vaya, voy con ti la mano apartando.
Correr, correr, pero el domingo siguiente aquí estaremos.
Correr, correr lo que queráis, pero mirad de frente, no vaya a ser que os estrumpéis.
Y que los años se van y lo quieres regalar, y ese modelo de negocio no va a funcionar. Por eso es que yo siempre salgo de la casa con la cabeza bien alta, con mera energía positiva y vibra en alta. Si llegas de nuevo, otra tormenta se cabalga, traes de lo divino como salvia. Con